bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio y ¡buah! Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que grabé uno. Fue hace mucho tiempo, puede ser hace más de 8 semanas, aunque esto la verdad es que no importa mucho dependiendo de cuándo me estés escuchando. Pero ayer se creó un gran lanzamiento. Por fin llegó el gran y esperadísimo Mavic 3 y no podía pasar esta semana sin crear un podcast y sin explayarme más en lo que ha sido casi 4 semanas y media probando este gran producto. Así que sin más, dejémonos de historias y empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de reviews, hablamos de edición y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Pues sí, todo empezó una vez en la que DJI me dijo: te voy a mandar un acuerdo de confidencialidad para que hablemos de algo. Yo ya sabía por dónde iban los tiros porque ya empezaba el ruido a llegar a los oídos de mucha gente. Todavía sin muchos detalles, porque todas las filtraciones ocurren cuando ya está en manos de los creadores. Pero ya sospechábamos cosas. Así que, evidentemente, que concretamos una reunión. En aquella reunión también estaba Tarsicio y allí nos contó de qué se trataba. Este era un producto en nombre en clave Everest, porque en teoría no puedes decir el nombre mientras estás en el periodo de pruebas, porque luego se supone que se puede filtrar, pero es que luego da igual, porque se filtra de todas formas. Pero el caso es que allí estábamos los dos y nos presentaron el nuevo producto y no podíamos caber en nosotros mismos de todas las cosas que estábamos escuchando. Recuerdo cuando nos dijeron: a ver, hablamos ahora de la cámara principal, y los dos dijimos: ¿es un sensor de 4/3, sí o no? Yo había creado aquel vídeo en el que sospechaba que podía serlo y cruzaba los dedos porque si no era verdad significaba que ese vídeo se tenía que ir a la basura. Pero en el momento que nos dijeron que sí fue cuando dije: Dios mío, el pepino que vamos a tener. Fue cuando nos hablaron que iba a haber dos versiones, una versión estándar, una versión cine. Fue cuando nos dijeron que la versión cine tenía el tera de almacenamiento interno, cuando nos dijeron que disparaban en ProRes, y en ese momento cruzamos los dedos y dijimos: ¿nos vais a mandar el cine, sí o no? Y entonces nos dijeron: todavía no lo sé, ya veremos. En cualquier caso, la versión estándar podéis tenerla. Y pasaron unos cuantos días en los que no sabíamos qué iba a ocurrir. Yo la verdad es que me daba un poco igual tener el cine. A ver, no me malinterpretes, si llega al cine mejor, obviamente, pero sabía que podía vivir perfectamente con el estándar, aunque de todo esto ya hablaremos. Pero Tarsicio no, Tarsicio quería el cine porque iba a ser un espaldarazo muy grande en su trabajo. Él podría ofrecer muchos mayores y mejores servicios y era muy importante para él. Así que pasaron unos cuantos días y finalmente nos confirmaron que sí, que nos mandaban el cine. Y ya era cuestión de días esperar a que llegara. Todo esto estoy hablando más o menos a finales de octubre. Más o menos la gente no sospechaba nada. La gente no tenía ni idea de los 46 minutos. Que bueno, no son 46, pero en fin, ya sabemos que son 30 y tantos, que ya son muchos. La gente no tenía ni idea de los 15 kilómetros de FCC en OcuSync Plus. La gente no tenía ni idea del módulo 4G, que también lamentablemente no sale ni en América del Norte y del Sur, ni en Europa. Solo se queda en Asia, pero puedes utilizar la red de telefonía 4G para tener cobertura básicamente global en todas partes. Y a pesar de todo, pues es cuando los creadores de verdad creo que somos unos privilegiados, porque somos los únicos que de verdad, en los tiempos que corren, disfrutamos de un unboxing. Todas las sorpresas están ahí. Nadie lo ha visto antes, nadie ha filtrado nada. Cuando recibes una caja de estas y lo abres, eso la verdad es para sentirse muy afortunado, como realmente me siento, y un placer formar parte de esta colaboración y sobre todo de saber que me tengo que empeñar y emplear a muerte para transmitíroslo de la mejor manera posible. Pero vamos a andar un poquito atrás y contar cuáles son estos dos drones, qué es lo que hace, porque estoy dando por hecho que mucha gente sabe de qué va este producto y la gran mayoría seguramente así sea, pero es probable que otra no sepa muy bien de qué va esta historia. ¿Qué es el Mavic 3? El Mavic 3 es el relevo o la actualización, debería decir, al Mavic 2 Pro. es la versión, es la marca, digamos que es el dron que representa DJI. Alguien lo dijo hace poco, creo que fue Steve de Captain Drone, creo que lo dijo, y es verdad, es una verdad muy grande. La marca Mavic representa a DJI. El dron Mavic, Mavic Pro, el primero de todos, es el que es el abanderado de la marca. Así que es un producto que tienen que cuidar mucho. Todo lo que ha venido detrás, pues son herencias de ese gran producto. El Mini se parece mucho al Mavic Pro. El Mavic Air inicial, la verdad es que no se parecía a nada, pero el Mavic Air 2 y el Air 2S se parecen mucho a otros Mavics. Y este debería tomar el relevo y ser algo diferente. Así que es un dron diseñado a hacer foto y cine, pero con una calidad que no habíamos visto hasta ahora. ¿Cuál es la única forma que se puede hacer para mejorar esa calidad? Tienes dos posibilidades. O mejoras el sensor, o mejoras la óptica, o mejoras las dos cosas. Mejorar las dos cosas suponía algo seguramente muy caro, pero que no descarto que con el tiempo lo acabemos viendo en este nivel. Así que lo otro que tocaba mejorar era el sensor. ¿Y qué es? Un sensor de micro 4 tercios, el siguiente tamaño al sensor de una pulgada. Y el tamaño aquí importa mucho, porque cuanto mayor sean los píxeles, mayor es la cantidad de luz que pueden captar y por lo tanto mejor es su funcionamiento, no solo en condiciones de poca luz, sino en todas las condiciones, ya que serán capaces de retener mucho más detalle. Este dron en particular tiene 13 paradas de alto rango dinámico. Por tanto, es capaz de retener diferentes niveles de luz y, por tanto, darte muchos más detalles, sobre todo en las sombras de las imágenes. Así que, ¿qué más tenemos en este dron? Con ese pedazo de sensor podemos tener una resolución 5K 50 frames por segundo, 4K 120 frames por segundo y estas 12-13 paradas que decía antes. También incluyen una nueva lente telefoto. Y esto, la verdad es que nos ha pillado un poco descolocados. Para mí, uno de los más inteligentes, sacando las posibilidades de esta cámara, ha sido Tarsicio. En lugar de utilizar este modo explorador, que básicamente es una combinación entre las dos cámaras y jugar con una sincronía de los zooms digitales de ambos sensores, pues darte un potente zoom de casi 28 aumentos. Yo me quedé ahí. Pero él pensó, un momento, si aquí tengo una cámara de 162 milímetros y con un sensor de media pulgada, seguramente que puedo hacer cosas. Y efectivamente, cuando no utilizas tantísimo este zoom digital, pues tienes una cámara que te da un efecto parallax espectacular y que te permite acercarte a lugares sin molestar demasiado. Está pensado para la vida salvaje. Que nadie piense en temas de privacidad. Es curioso que nadie lo ha pensado hasta ahora. Al menos no he leído nada en los comentarios de todas las cosas que he publicado hasta el momento. También tiene esos 46 minutos de batería. Baterías de 5.000 mAh. Unas baterías enormes, Lipo 4S, que no dan 46 minutos. Eso ya sabemos que tiene que cambiar la forma en la que se dicen las autonomías. 46 minutos supone que es así cuando el dron vuela sin rozamiento, cuando vuela a velocidad constante y cuando la batería muere del todo. Cosa que no hacemos nadie. Así que, ¿cuál es la duración real? En mis pruebas, todo ha estado en torno a 35 minutos y no quiero decir mucho más sobre este asunto porque lo que ocurre con los firmwares de prueba es que las autonomías no están optimizadas y nunca son reales tampoco del todo. Además, siempre tuve que volar en export y eso hace que el consumo sea mayor, así que ten esos 35 minutos como una primera referencia, pero quédate tranquilo que en el futuro lo probaré con más calma. Sensores omnidireccionales, eso es la gran, gran esperanza que teníamos. El que dio un puñetazo en la mesa fue el Skydio. Allí pilló por sorpresa a todo el mundo. Y hasta entonces no hemos tenido nada que se le parezca. Y sinceramente creo que en este va a ser muy bueno, pero tampoco va a ser tan bueno. Al menos es mi sospecha. De todas formas, otra de las cosas curiosas que ha pasado en este periodo de pruebas y en esta review es que a los creadores no nos han dado un firmware final. Nos faltan un montón de cosas y una de ellas es Active Track, APAS 5.0 y un montón de funciones de seguimiento. Así que mucho me temo que de esto no podrá hablar más que las pruebas que hizo Félix. Y también hay que decir que esas pruebas están hechas con un firmware que no es definitivo, así que seguramente tampoco se puedan sacar muchas conclusiones. Si hemos visto algo, si hemos visto cosas muy prometedoras, pero esto también lo tenemos que dejar para más adelante. Y por supuesto, la gran sorpresa, lo que ha sido un descubrimiento, lo que creo que este dron te puede enseñar, es que la versión cine trae ProRes 422HQ con 1 TB de almacenamiento interno y con unas capacidades de transmitir o de llevar a la gente a este mundo de los códecs profesionales. Por si no lo sabes, ProRes HQ, o ProRes 422, mejor dicho, debería decir, es un códec inventado por Apple hace un montón de tiempo que se ha convertido en el estándar en las producciones grandes, bien sean anuncios, bien sean videoclips, o bien sean incluso películas. Muchas cámaras permiten disparar en este códec. ¿Y por qué? Pues porque tiene tanta información que cuando tienes cámaras de distintos tipos, cuando todo esto lo pones en tu línea de tiempos para editar, para que sea homogéneo y que parezca toda una misma cámara, tiene tanta flexibilidad que permite hacerlo. Así que todo el mundo adora este códec, no solo por eso, sino porque también está súper optimizado para trabajar en máquinas Mac. Y aunque son increíblemente grandes mis archivos, son archivos de un tamaño enorme, estas máquinas lo mueven sin problemas. Además, dicho sea de paso, si has seguido un poco la actualidad y sabes que los nuevos equipos de Apple vienen con chips propios, esto está aún mucho más optimizado y pueden mover hasta 7 pistas ProRes 4K, 60 frames por segundo, sin despeinarse. Así que el hecho de que este dron incluya ProRes te da dos cosas. Te da gran material, te da sobre todo aprendizaje, te lleva a esto mismo, a saber qué son los grandes códecs, los códecs de materiales profesionales, y te da sobre todo capacidad para vender material a un precio elevado. Las cosas como son. Pero sobre todo, lo que te da es, te democratiza la herramienta. Porque lo que estamos viendo con estas jugadas es que los productos cada vez están siendo mejores, cada vez más prestaciones, cada vez dan herramientas profesionales a más gente. Las barreras de la entrada a la entrada cada vez son más bajas. Todo el mundo puede acceder a ellos. Bueno, no todo el mundo, pero mucha más gente puede acceder a ello. Así que es el hecho de que te dé todo esto te abre un mundo de creatividad y te enseña cosas. En mi vídeo un poco lo decía. No quiere decir que tener un dron caro vaya a garantizar tener al final un gran vídeo. Eso no es cierto. Eso te lo dan tus habilidades, lo que vayas aprendiendo paso a paso. Si tienes una herramienta demasiado grande y tus habilidades son muy pequeñas, seguramente no le saques partido. Pero si la herramienta está ligeramente por encima de ti, va a tirar de ti y te va a enseñar cosas. Esto es lo que creo que va a pasar con este producto. Y es genial que hayan incluido todas estas posibilidades en este nuevo dron. Pero como todo, no siempre es tan bonito. Todo tiene dos caras. Y cuando editas ProRes, editas con archivos enormemente grandes, como decía. Y eso significa que tienes que tener gran almacenamiento. El almacenamiento empieza a ser muy importante. ¿Por qué? Porque estos archivos tienen un bitrate altísimo, de 1,5 GB. Por lo tanto, 1 minuto de vídeo en ProRes son 15 gigas. Sí, se puede mover fácil luego en tu editor, pero son 15 gigas. Eso es inamovible. Así que piensa que si te metes en este mundo, todo va acorde, todo va asociado. Requieres una máquina un poco mejor y requieres más almacenamiento. Todo esto son costes ocultos que tienes que tener en cuenta. Y por último, tenemos una tecnología de transmisión mejorada, OcuSync 3 Plus, que básicamente permite llegar bastante más lejos. Nunca podemos llegar tan lejos. Estos 15 kilómetros en teoría en FCC, pues tampoco son reales. Pasa un poco como la duración de las baterías. Todo esto es en espacio despejado, en línea recta. Seguramente si estás en la orilla de la playa y el día es luminoso, no hay ningún tipo de contaminación y dieras línea recta. Seguramente llegará hasta esos 15 kilómetros sin problemas. Pero eso no ocurre en la vida real. Lo que sí que ocurre es que la señal es mucho más fuerte, es mucho más robusta. El dron no ha perdido señal ni una vez. ni una sola vez en el mes de uso que lo he usado. Piensa en eso, no se ha desconectado nunca por señal, aun llevándolo lejos y llevándolo detrás de objetos. Entonces, me ha parecido curioso que Alex Asen en su review también decía lo mismo. Es cierto que esta señal es mucho más robusta. Puede ser que llegue más lejos, no lo vamos a hacer porque la ley nunca lo permite, pero lo que sí que te garantizo es que no se te va a caer nunca. Así que tenemos dos versiones, una versión estándar y una versión cine. La versión... ¿Cuál es la diferencia? Porque realmente empieza a haber un poco de confusión. Bueno, pues sobre esto seguramente dentro de poco, cuando escuches este podcast, tendrás un trabajo mío que te explica muy bien cuáles son las diferencias. Bueno, muy bien, te explica cuáles son las diferencias, lo haré lo mejor que pueda. Pero básicamente la gran diferencia está en que la versión cine tiene incluido el Smart Controller, tiene incluido el Tera de almacenamiento interno, tiene incluido un cable USB-C de 10 GB que te permite transferir la información bastante rápido. Yo lo he hecho casi 300 GB en 4 minutos, que es impresionante. Y sobre todo tiene incluido el pago de licencias de ProRes. Porque sí, ya nos conocemos. Apple, pues, en fin, ya nos conocemos. No van a vender a cualquier postor este códec en el que han invertido un montón de años y de esfuerzos en él. Así que cualquiera que lo tiene que usar, lo puede usar, pero tienen que pagar una simpática licencia por eso. Todo esto está incluido en ese precio y todo eso hace que el producto sea más caro. Y hablando de precios, quitémonos ese asunto de en medio ahora mismo. ¿Cuáles son los precios de este Mavic 3? Bueno, pues ese es un tema que no lo hemos sabido hasta hace, diría, 4 días a fecha de lanzamiento del vídeo. No supimos nada porque se empezaron a filtrar los precios. Muchos creímos que estaban haciendo globos sondas, probando a ver la gente cómo reaccionaba. Quizás algo de eso haya, pero al final, neto neto, el precio son $2,200 o 2,100 euros la versión sencilla. Esto incluye la aeronave, el control remoto, que es el del Mavic 2, del Mavic Air 2S, y una batería. Y después está el Fly More Combo, que incluye 3 baterías, el cargador y la maleta. La maleta es excepcional. Estos son $3,000, €2,800. Y la versión cine, nada más y nada menos que $5,000 o €4,800. Es decir, 2,000 euros más de la versión Fly More Combo a la versión cine. ¿Y qué hay ahí más? Aparte de lo que te he dicho antes, olvidaba que también 4 filtros extras de densidad neutra también están incluidos. Tienes un montón de opciones y eso es la que tiene la versión cine. Y dirás, ¿cómo puede ser que esté pagando $2,000 más por, repitamos, ¿por qué estoy pagando 2,000 euros más? Pues estás pagando el Smart Controller, estás pagando el Tera de almacenamiento interno, estás pagando la licencia de ProRes y estás pagando el cable USB-C de 10 GB. Vale, venga, el cable USB-C de 10 GB, ¿qué puede ser eso? ¿Qué? ¿50? ¿A todo tirar? Vale. El Smart Controller es donde creo que se lleva la gran baza en ese precio. Vamos a suponer que se lleva, pues, 1,000. Puede ser que valga 1,000. Si lo comparas con el otro, dices, ¿cómo puede ser? El otro no valía más de 800. ¿Y aquí qué hay de nuevo? Básicamente son más antenas y la tecnología de Ocusync 3. La demás, la pantalla es casi la misma. Entonces me sigue quedando 1,000 y pico. ¿En qué? ¿Me dices que es en el Tera y en la licencia de ProRes? Pues mucho me temo que así es. No sabemos cuáles son las licencias, pero mucho sospecho que es ahí. Si hacemos las cuentas, ahí es donde te sale todo. Porque ya tienes las mismas baterías que el Fly More Combo, tienes el mismo cargador, tienes un juego más de filtros, que pueden ser los filtros. Pongamos 100, 150 todo de tirar. Estamos pagando 1,000 y pico por licencias y por el Tera de almacenamiento interno. Igual, un Tera de almacenamiento interno en serie no puede costar mucho. O sea, ahora mismo yo tuve que comprarme un Tera de estado sólido para editar este vídeo. Casi me lo he consumido. Es un SanDisk que te dejo enlace en la descripción por si quieres saber más. Me costó $150. estamos pagando 1000 y pico por licencias. Así es. Mucho me temo que eso es lo que está disparando los precios, las licencias de ProRes. ¿Qué más cosas tiene este dron? Bueno, sabemos que en un futuro será compatible con Wi-Fi 6. De manera que si no quieres usar este supercable para transferir los datos de tu tera de almacenamiento interno, simplemente lo conectas a tu red y supuestamente todo irá más rápido. Esto vendrá en un firmware futuro, de manera que ya hablaremos de eso. Mucho me temo que no vamos a verlo armado hasta los dientes con todo lo que puede hacer este dron hasta, diría, enero del año que viene. Así es, una vez más, no compres un producto con la promesa de una actualización futura de software. Así que si estás dudando, espera a tenerlo todo en tu mano. Tiene una vuelta a casa avanzada. Sé que Félix ha publicado un vídeo a fecha de publicación de este podcast al respecto. Échale un vistazo que seguro que te va a aclarar muchas dudas. Básicamente es una manera de optimizar tu batería. Cuando el dron tiene que volver a casa, busca el camino de manera más eficiente y así llega antes, es más seguro y te quita la ansiedad, que eso siempre es bueno. Y por último, tiene una ranura para tarjetas microSD UHS 1 que puede admitir hasta 2 teras de almacenamiento. Como os decía, he hecho un vistazo a mi vídeo con respecto a la bolsa. La bolsa llena de detalles por todas partes. Son sólidos materiales, los cierres, las cremalleras, las anillas, todo, todo es sólido. Lo puedes configurar de dos formas, bien sea como bolsa de hombro o como mochila. Incluso si lo llevas como mochila tienes espacio extra en la parte de arriba para llevar más equipo o ropa. Y además tienes un espacio dedicado a llevar tu portátil. A mí mi MacBook de 16 entraba ahí sin ningún problema. Esto está muy bien, pero el que el interior sea de alcántara para que esté todo bien protegido y sobre todo lo que me dio la pista que mantenga calientes las baterías, eso es un toque con mucha clase. La verdad es que eso me sorprendió gratamente. Algún detalle más de la cámara, que no me quiero olvidar. Es una lente equivalente 24 milímetros. Por supuesto, tiene apertura variable. Una cosa que me ha sorprendido gratamente también es la ciencia de color de Hasselblad. Es bastante mejor que el Mavic 2 Pro. Es algo han hecho, algo han invertido ahí, lo han mejorado. El Mavic 2 Pro tiraba un poco a verde en muchos de los casos. Esta ciencia de color es impecable. Muchas veces teníamos la discusión de decir, de verdad, no editéis en D-Log porque en ProRes, en la ciencia de color de Hasselblad, tienes mucho recorrido. Me mantengo en esa teoría. Pero es cierto, al final Tarsicio me demostró que no, que cuando empiezas a estirar demasiado las luces altas las acabas quemando en el color normal y por eso siempre es recomendable en D-Log. Sí, si vas a hacer un trabajo que requiera mucho, mucho etalonaje, mucho tratamiento de color, tienes que tirar de D-Log porque estos 10 bits te van a dar una riqueza de información que vas a hacer cosas increíbles. He estado haciendo fotos de 20 megapíxeles que he colgado alguna en Instagram porque es lo más divertido del mundo. Cuando tienes tanta información y cuando tienes tantas variantes, lo pones en Lightroom y empiezas a hacer cosas, empiezas a tocar, a meter presets de unos, de otros y ves que tienes tantas variantes y que todas se pueden modificar y que todas te dan tantas, tantas posibilidades. De verdad, una vez más, te empiezas a aficionar. Y cuando te aficionas a eso, ¿qué es lo que pasa? Que aprendes. Así que por eso yo tengo siempre esta tesitura de decir, las herramientas no son importantes, lo importante son tus habilidades. Sí, sí, esa es una verdad como un castillo. Pero es que no tenemos que olvidarnos que cuando las herramientas te dan margen de maniobra, cuando te dan manga ancha, te dan aprendizaje también. Aprendizaje muy rápido, así que te dan habilidades. Por lo tanto, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Siempre es difícil de contestar a si el material es realmente importante o realmente no lo es. Pues yo muchas veces me inclino a pensar que es más importante de lo que parece, lamentablemente. Otra curiosidad que hemos visto que ha pasado en el desarrollo de este dron. Cuando nos enseñaron las posibilidades del modo explorador, que básicamente lo que hace es primero empieza el zoom digital del sensor de micro 4 tercios y amplía una vez, dos, tres, cuatro. Cuando llega a la cuarto, entra el telefoto y salta a 7, no hay 5 y 6. y después del 7 va en adelante hasta los 28 aumentos. Y pasado el 8, 9, la imagen se empieza a deteriorar, se hace demasiado blanda y ya es todo muy, muy soft. Pero bueno, te da posibilidades. Cuando vimos todo lo que puede hacer, nos empezamos a asombrar y decir, uy, esto va a traer un montón de polémica. Ya lo que nos faltaba a los droneros, el hecho de que puedas tener este dron que llegue tan lejos y que te pueda espiar desde tan arriba sin que te enteres. Porque como encima no hace nada de ruido, ya que las hélices son nuevas y que hay una goma al final que lo hace todo mucho más silencioso, pues ya lo que nos faltaba. Pues DJI tuvo la clase de añadir un modo de censura. Y si utilizabas esta cámara sobre personas o sobre vehículos, pues ponía una capa borrosa a modo de censura en las matrículas y en las personas. Y aquí se abrió un debate de muchos creadores. Muchos dijeron, no hagáis esto. Esto queremos usar esta cámara en todo su esplendor y utilizar la creatividad que nos da. Y otros, en mi caso, yo me incluyo, decía, bueno, pero es un toque de clase también, de guiñarle un ojo a temas de privacidad que creo que es importante. Pero luego me convencieron de lo contrario, porque dijeron, pero no está bien, porque entonces ya estás presuponiendo que vas a hacer algo malo. Y eso es incorrecto. Y en ese sentido tuve que envainarla y decir, es verdad. Me alegro que hayan quitado ese modo censura y me alegro que esta cámara se pueda usar con algo de potencial creativo. Sabemos que en un futuro esta cámara va a tener controles manuales, va a tener más opciones de resolución y va a poder hacer fotos en RAW, que ahora mismo no puede hacerlo. Así que, ¿qué fallos le he visto a las 4 semanas a este dron? Pues tengo que decir que los únicos fallos que he visto son de software. Sí, el software está muy limitado. Ya sabemos que iba a ser así, pero nunca habíamos tenido un producto incompleto. Y había fallos como que, por ejemplo, en H265 no se podía imprimir, no se podía importar en Premiere. Que conste que esto ya está solucionado. Para cuando escuches este podcast, ese asunto está solucionado. Era un tema de software, pero muchos lo sufrimos y tuvimos que andar convirtiendo archivos en otros formatos. Un auténtico dolor de muelas. También estaba el problema que los sensores eran demasiado sensibles a la luz y limitaban la velocidad. Esto hacía que el pilotaje fuera incómodo. Esto también está resuelto. Y así, errores menores de interfaz y cosas de este estilo que sabemos que siempre ocurren con versiones beta. Pero el hardware es perfecto. Bueno, dejadme que me retracte. Nada es perfecto. Seguramente tiene errores y ya los encontraré. Pero de verdad que tras un mes es un producto impecable. Sospecho que hay ciertos materiales que van a tener un mal envejecimiento. Lo sospecho. En cómo se ha desgastado el color o cómo se marca el roce. Sospecho que puede pasar, pero me reservo el derecho a la duda porque es demasiado pronto. Pero la cámara, las dos cámaras, de hecho, las baterías, los sensores, el smart controller, todo es de una calidad excepcional. En cuando lo tienes en la mano te das cuenta que estás portando el Mercedes de los drones. También está el asunto del marcado de la clase europea. Pues, ay, este tema tan delicado que al final... De verdad, es un ejemplo más de... Te llevas las manos a la cabeza porque no paras de reflexionar en manos de quién estamos. Resulta que... Ponte a pensar qué está ocurriendo. Hay una tecnología nueva, hay una tecnología innovadora, una tecnología que puede crear una industria, una tecnología que trae sus peligros y sus riesgos. Entonces hay que limitarla, hay que regularla. Pero como son gente con tan poca visión y no es capaz de soportar el populismo o la presión pública, realmente no sabe definir un criterio concreto. Así que, ¿qué tenemos a fecha de hoy? Pues no tenemos nada, lamentablemente. No tenemos más que borradores. Sí, con la intención de que se apruebe, pero realmente no tenemos nada. Entonces preguntamos a DJI, ¿por qué estos drones no tienen las nuevas etiquetas de clase? Este dron, al pesar menos de 900 gramos, por cierto, 899 en la versión cine y 895 en la versión estándar, tendría que tener la clase C1, así que ¿por qué no la tiene? Y la respuesta que nos dijeron es que realmente no está definido, que ellos han participado de forma activa, pero realmente no está nada claro. Que saben que esto va a tener un montón de incertidumbre, pero que están comprometidos a cumplir la norma sea cual sea. ¿Y qué pasa cuando llegue el 2023? ¿Se puede hacer algo de carácter retroactivo? Ahí nadie ha dicho nada, Pero yo, sinceramente, soy optimista y confío que sí se puede hacer. Porque lo que no pueden hacer es ponerle un freno al mercado. Y cuando sale un dron de estas características con estos precios, ¿qué va a pasar? ¿Que en el 2023 ya no vale? Esto es inadmisible. Confío en que así sea, confío en que todo se solucione pronto. Y lo más importante, aunque no haya etiquetas hoy, confío que exista un procedimiento para que se pueda hacer de carácter retroactivo. Y de esta manera nos quitemos este asunto de un plumazo. Entonces, ¿para quién es este dron? Uf, esta sí que es una pregunta difícil. Y os voy a decir por qué es difícil. Porque inmediatamente puedes pensar, sí, hombre, esto es para el que lo pueda pagar. Bueno, buen punto. Es verdad, si no lo puedes pagar, pues ya está, ¿no? Vamos a elegir otro producto del portfolio si es que te gustan mucho los drones. Eso es lo más fácil, el que pueda pagarlo. Ahora bien, del que pueda pagarlo, ¿quién debería comprarlo? Bueno, pues a ver, no seré yo el que diga qué es lo que tienes que hacer con tu dinero. Si es tu dinero, haz lo que quieras con él, como si te quieres comprar 3 versión cine. Al final, tú puedes hacer lo que estimes conveniente. Pero yo creo que hay un tema aquí que se tiene que hablar con cuidado. Por eso me cuesta tanto dar una respuesta. Porque lo inmediato es pensar, no hombre, esto es para el profesional. El profesional porque esto es un producto carísimo y entonces pues tienes que amortizar tu inversión y la inversión la vas a amortizar vendiendo tu trabajo. Pues sí, efectivamente, eso es una respuesta válida. Y si ese es tu caso, si sabes de vídeo, si sabes de fotos, si llevas tiempo haciendo fotos, bien sea aéreas o convencionales, o vídeos aéreos o convencionales, pues créeme que esto te va a dar un extra de diversión y de aprendizaje, pues porque vas a disfrutar como nunca, sobre todo haciendo fotos y como nunca tocando los colores, seguro. Además, si usas ProRes, también lo vas a disfrutar enorme porque vas a saber lo que es este codec. Pero, ¿qué ocurre si realmente no sé tanto de todo esto? ¿No me lo puedo comprar? Como digo, es tu dinero y puedes hacer lo que te venga en gana. Pero, realmente, creo que la siguiente variable que tienes que pensar es tu compromiso con el hobby. Si estás comprometido con el hobby y vas a poder volar, dependiendo de dónde estés, quizás tengas que desplazarte pues mucha distancia donde te encuentres. Y puedes con ello, pues sí, yo te diría adelante. Porque te va a descubrir un mundo que no sabías que existía. No sabemos lo que no sabemos, ¿verdad? Pero si tienes un producto que te dice, mira lo que es un vídeo con 13 paradas de alto rango dinámico y con una información brutal para editar después, inevitablemente te va a enseñar a editar y a tocar los colores. Inevitablemente vas a empezar a tener inquietudes por ese mundo. Inevitablemente te vas a juntar con gente que tiene las mismas inquietudes que tú. Vas a escuchar podcasts como este, vas a ver canales como el mío y vas a ver un montón de cosas que te van a llevar a lugares que ni sabías que existían. Así que si eso suena atractivo para ti y todo parte de la base que tienes un compromiso con el hobby, entonces diría, amigo mío, este es un dron que te va a dar muchas alegrías. Sí. No es una inversión para tomársela a la ligera. Bueno, aquí depende de las condiciones de cada uno. Pero si lo piensas de esa manera, créeme con toda rotundidad que este producto no te va a dejar indiferente. Este producto va a ser un antes y un después. Te lo garantizo. Pues de todo eso es de lo que os quería hablar. Es una auténtica maravilla. Vamos a hablar un montón de este dron. El hecho de que tengamos dos actualizaciones de firmwares mayores en los siguientes 2 meses, pues eso significa una cosa, un montón de contenido al respecto. Y estamos antes de las fiestas y tenemos aquí el final de Techtubre, que ha sido genial, y tenemos gran cantidad de respuestas a dar sobre este asunto. Así que ha llegado el momento de decirte que estés atento tanto a YouTube como a este podcast, como a mi Instagram sobre todo. Estaré publicando muchas cosas y muchos tutoriales, porque es que esto tiene tela que cortar y no nos olvidemos que está al 30%. Así que Es un dron fascinante, me ha encantado. Ha sido de verdad, ha sido como cuando tuve mi primer dron. Por eso es lo que quería reflejar en vídeo. Ese primer segundo de mi vídeo, mírame la cara ese día y verás cómo es igual que la tuya cuando tuviste tu primer dron. Esa misma cara la he tenido en este dron. Nunca he disfrutado tantísimo como con este dron. Nunca le he puesto tantas horas como a este vídeo, eso también es cierto. Pero bueno, eso es lo de menos, gajes del oficio, y te puedo garantizar que a ti te va a ocurrir lo mismo si te comprometes con el hobby. Lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí. Ha sido un placer grabar un podcast de nuevo. Lo estoy disfrutando como nunca. Y será que, bueno, pues la emoción se transmite a todo lo que hago. Y eso al final seguramente que os llega a vosotros también, y eso es bueno. Gracias por estar ahí y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.